En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram y en YouTube como Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula. Y aprovechamos también de pasar el gran anuncio de que Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de BTR, Claro, GTD, Tesur, Mundo, Zapping y muchos más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y dicho eso, damos inicio al paso de las efemérides para recordar algunos hechos importantes que ocurrieron un día como hoy, 14 de mayo. Un día como hoy, en 1955, para frenar la influencia de la Unión Soviética sobre el continente europeo y garantizar la seguridad de los países que se encontraban fuera de la esfera soviética, nace la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el año 1955. Y un día como hoy, en 1998, una noticia triste porque fallece Frank Sinatra, conocido como La Voz, y uno de los mayores leyendas musicales del siglo XX, que murió un día como hoy, de 1998, a los 82 años en Los Ángeles, California, a causa de un ataque al corazón. Pero bueno, no estamos aquí para comentar noticias tan tristes, vamos a hablar sobre la contingencia y sobre todo de qué es lo que está pasando en las universidades a propósito de las elecciones en la FECH. Y para eso nos acompaña el día de hoy Tomás Jansson, ex candidato a consejero por la Federación de Estudiantes de Chile de la Universidad de Chile. Tomás, muy bienvenido, llegó la hora, gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias, María José, y gracias a los auditores que pueden escucharme ahora mismo.
Perfecto. Tomás, antes de entrar de lleno al resultado de las elecciones de la FECH, cuéntanos un poco cómo fue el paso previo a esta elección. ¿Cuál fue el clima político antes del proceso eleccionario como tal?
Bueno, sí, como tal, el proceso eleccionario fue rápido. Nos tocó juntar las firmas muy rápidamente, las cuales logramos. Las candidaturas a mesa directiva también tuvieron que juntar las firmas muy, muy rápidamente. Y se dio en un ambiente igual tenso, diría yo, tenso.
Porque tú eras la alternativa como candidato a consejero por la derecha, por una lista, un movimiento llamado Alternativa, que es la opción de derecha, por lo menos en este año, en la FECH.
Exactamente. Nosotros como Alternativa nacimos hace un año ya aproximadamente, lo fundamos entre unos pocos y hemos ido expandiéndonos de a poco. Y eso planteamos, una verdadera alternativa a el duopolio que prácticamente está en la facultad.
¿Y cuál fue la recepción a tu candidatura y al surgimiento de tu movimiento dentro de la facultad?
Bueno, en general, el cuerpo docente lo recibió muy bien, lo valoraban que hubiera una candidatura de derecha o centro-derecha. Los alumnos también, de hecho, sí. Muchos de mis compañeros de otras generaciones más grandes, incluso mechones, nos decían que bueno que haya una verdadera opción diferente, que haya una alternativa. Eso es lo que queríamos plantear.
Y Tomás, dado esa buena recepción, ¿cómo se explica entonces un episodio de violencia, de funa, un ataque que tú sufriste en la Facultad de Derecho? ¿Qué pasó con eso? Cuéntanos un poco qué pasó.
Sí, bueno, en general el ambiente en Derecho es muy positivo, el pluralismo se vive, es un ambiente democrático, de verdad, lo digo con toda sinceridad. El tema fundamental es que ese día hubo una marcha donde...
Esto fue el jueves de la semana pasada.
El día jueves de la semana pasada, donde donde los estudiantes se podían resguardar era justamente la Facultad de Derecho. Entonces, lograron ingresar gente externa a la facultad y externa también a la universidad, donde hicieron desmanes. De hecho, yo estaba estudiando ese día Y tuve que salir de la biblioteca donde estaba estudiando, porque un amigo, esto es una anécdota, me llamó y me dice, te sacaron el lienzo. Y yo quedo en shock.
¿El lienzo de tu candidatura?
Claro, el lienzo que habíamos colgado, si no mal recuerdo, el día anterior. Entonces salgo, veo que el lienzo está a la mitad, por lo menos no lo pudieron sacar completo. Y veo a un estudiante sacando un cartel con mi cara. Entonces lo voy a encarar. Después vi que quiénes eran los que estaban sacando el lienzo.
¿Tú sabes quiénes son?
Yo sé quiénes son, sí. Los pudimos, nosotros, por lo menos nosotros los alumnos, pudimos identificar a quiénes eran.
¿Y ahí qué pasó? ¿Alguien intervino para que no pasara a mayores? ¿Qué es lo que...?
La verdad, nosotros fuimos los que pudimos intervenir respecto de las personas que estaban sacando el lienzo. Lo pudimos colgar nuevamente, de hecho, por este medio agradezco a la gente que me ayudó a colgarlo de nuevo, que no necesariamente eran simpatizantes de nuestra postura. Eran compañeros que tenían otras visiones políticas que distaban mucho de las nuestras. Y me ayudaron a colgarlo nuevamente. Así que fue solamente eso. Nosotros pudimos colgarlo nuevamente, pero la autoridad como tal en ese momento no se pudo manifestar.
¿Y qué fue exactamente lo que hicieron las personas externas o internas que ingresaron a la facultad? ¿Hicieron una performance? ¿Hubo una funa? ¿Qué fue lo que...? Más allá del hecho puntual del lienzo.
Yo creo que el objetivo principal era hacer revuelo. Digamos, querían hacer una asamblea interna en la facultad para volver a salir a Baquedano y poder seguir manifestándose. Digamos, el enfrentamiento con Carabineros. Ese era el objetivo.
¿Y esto algo que suele ocurrir, como el modus operandi es el habitual?
No. La verdad, esto es un caso aislado en la facultad. Nosotros nos sorprendimos mucho. Porque, como bien digo, el ambiente en Derecho es muy grato, es positivo. El ambiente democrático que se vive en Derecho, sí. Pero justamente ingresó gente externa a la facultad. Ese fue el problema.
¿Y por qué se ha originado este cambio de ánimo, por así decirlo, dentro de la facultad?
Bueno, yo lo atribuyo a que hay dos movimientos muy grandes dentro de la facultad, que son la Juventud Socialista y el Frente Amplio, la Juventud del Frente Amplio, y la gente igual ya está un poco aburrida de este duopolio que tiene cargos, etcétera, y llegamos nosotros, digamos. O sea, tampoco es que tengamos así la gran cantidad de representantes, pero estamos formando algo de a poco, y eso es positivo, yo lo valoro.
Estamos conversando con Tomás Jansson, ex candidato a consejero por la FECH. Tomás, vamos al tema de las elecciones como tal. La lista ganadora fue la lista precisamente cercana al Partido Comunista del Frente Amplio. Conectemos con la Chile, obtuvo un 60% de los votos. La presidenta es militante de las Juventudes Comunistas. ¿Cómo interpretas este evento?
Sí, yo no lo diría como cercano al Frente Amplio y al Partido Comunista. Ellos son directamente militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista. Así que dejar primero, yo creo, eso en claro. Y la interpretación que le doy yo es básicamente hacerle contra al gobierno de José Antonio Kast. De hecho, esa fue su razón fundamental en el discurso. Yo estuve presente en la Casa de la FECH y el discurso que tenía la presidenta Laura era: vamos a hacerle contra al gobierno de José Antonio Kast. Ese va a ser nuestro objetivo. Y desde nuestro punto de vista, la FECH no debería ser, no debería tener ese objetivo como tal. Debería representar el interés del estudiante. Y para eso se conversa, se hacen asambleas, se dialoga con gente, pero partir de ahí, que tengan esa primicia, a mí me parece sumamente negativo.
O sea, Tomás, tú interpretas que gran parte del éxito del triunfo de la lista del Partido Comunista del Frente Amplio se debió a que encontraron en la coyuntura nacional, en el gobierno de José Antonio Kast, un enemigo en común, por así decirlo, para reencauzar su candidatura.
Exactamente. Y hace no mucho, digamos en marzo aproximadamente, el presidente Boric, cuando todavía era presidente, fue a la Facultad de Derecho a incentivar a que volviéramos a activar la FECH, reactivemos la FECH, esa fue la palabra que usó. Entonces, también hay una motivación de parte de la autoridad a reactivar un movimiento universitario, cosa que nosotros valoramos, que así sea, pero que el argumento sea ir en contra del gobierno así a secas, no nos parece. El rol del estudiante debe ser escuchado en la FECH, debe ser representado, y eso yo creo que no lo van a lograr.
De hecho, la presidenta de la FECH dijo que uno de los ejes prioritarios de su gestión iba a ser la rearticulación del movimiento estudiantil. Uh-huh. En la práctica, ¿qué significa esto? Que el objetivo y las acciones de la presidencia de la FECH apunten a una rearticulación del movimiento estudiantil.
Sí, yo considero que esa va a ser la tónica del año completo que va a durar la FECH, o por lo menos la presidencia de Laura, y va a ser estar en esta tónica confrontacional con autoridades. Cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se haga, van a estar en las calles, y eso es un hecho, van a estar en las calles.
¿Y hay alguna novedad que esta lista fuera la vencedora? ¿Era lo esperado?
Desde mi punto de vista, yo diría que no era lo esperado, digamos. Yo, sinceramente, creía que iba a ser más estrecho el resultado. Yeah. Yo estuve en Casa FECH y estaba muy triste la gente que pensaba que iba a ser más estrecho el resultado. Nosotros, como tal, no teníamos una candidatura a la mesa directiva, pero de todas maneras quisimos apoyar de una manera más lejana a la lista que era menos extrema, que era la lista Nuevo Horizonte del Partido Socialista.
Tomás, también hay que tener en consideración que esta elección se enmarca tras 2 años en las que no se había logrado el quórum mínimo para la elección, con una FECH sin directiva. ¿A qué crees que se debe esta baja de la participación estudiantil? ¿Cómo se explica esta desafección de la política universitaria?
Sí, eso era uno de los puntos de nuestra candidatura también, la desafección y baja participación política de los estudiantes y de los partidos. Nosotros lo atribuimos principalmente a la falta de representación que tienen los partidos. Los partidos en la facultad y en la universidad no logran el cometido que es representar al estudiante. El objetivo principal, primordial, debe ser representar al estudiante. Yo creo que eso no lo está logrando, y el estudiantado lo está haciendo saber, definitivamente.
O sea, esto es una especie de expresión del descontento de los estudiantes porque no se sienten representados por los movimientos que están actualmente vigentes.
Es el diagnóstico que le doy yo, y comparto con varios, o compartía con varios candidatos a la consejería.
Y Tomás, cuéntanos un poco sobre el movimiento Alternativa, y efectivamente, ¿qué alternativas hay dentro de la Universidad de Chile para movimientos que no sean ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio, ni el Partido Socialista? Es decir, para que haya disidencia dentro de este duopolio que mencionas. Uh-huh. Tú.
Sí, yo creo que hay un espacio que hay que explotar, y nosotros estamos apuntando a aquello, pero con mucho respeto tiene que ser. Nosotros planteamos eso, y digo siempre nosotros, porque la candidatura que yo tuve no fue personal. Tenía un equipo detrás, tenía el movimiento completo, mucha gente que me apoyaba, entonces era grato. Entonces yo creo eso principalmente, que sí.
Y Tomás, ¿cuáles son las expectativas para Alternativa ahora? ¿Cuáles son los desafíos nuevos que se plantean de cara a este año? Sobre todo que se viene, por lo que tú nos comentabas, bastante movilizado con una izquierda estudiantil más enérgica que antes.
Agitado, sí. Bueno, yo pienso que nos va a ir bien. Soy optimista. Pero tenemos que tener en cuenta que el duopolio existe y persiste, digamos. No hay que ignorarlo. La facultad sí nos da la posibilidad de expresar, ¿no? De expresar nuestra opinión, y eso yo lo valoro mucho. Y ya el trabajo que nosotros vamos a hacer es mera responsabilidad nuestra, ¿eh? El trabajo de campo, digamos, el de ir al patio, de decirle al compañero cuáles son tus problemáticas, finalmente.
Estamos conversando con Tomás Jansson, ex candidato a consejero de la FECH. Tomás, tú comentabas que el ambiente, por lo menos en la Facultad de Derecho, era un ambiente muy dialogante, sin mayor hostilidad, pero ¿qué hay más allá de las cuatro paredes de la Facultad de Derecho? ¿Qué es lo que está pasando, según tu diagnóstico, en cuanto a la libertad de expresión como una amenaza, a la cultura de la cancelación, a la funa como un método para silenciar opiniones diferentes? ¿Cómo ves tú eso?
Yo creo que eso es un hecho. En la Facultad de Derecho, como digo, no es algo que se vea habitual, pero fuera sí, y nosotros lo evidenciamos con distintas personas que nos hablan, nos conversan sobre el ambiente que viven ellos en sus facultades, y es bastante hostil, sobre todo yo diría que en Campus Juan Gómez Milla, donde hay un ambiente de hostilidad tremendo. Cualquiera que no piense como la gran mayoría se ve afectado. Entonces, el respeto de la minoría que no piensa como ellos no aplica. Y eso a mí me preocupa.
¿Y qué piensas hacer tú con tu movimiento y otros estudiantes que se puedan sumar en el camino para contrarrestar esto? ¿O qué mensaje le darías a aquellos estudiantes que se sienten disidentes de este establishment de la izquierda pura y dura? ¿Qué te gustaría como enrostrarle a ellos?
Sí, no, principalmente que deben jugar sus cartas en base al respeto, el respeto y el pluralismo. O sea, no podemos permitir que suceda de nuevo lo que ocurrió el pasado jueves. Eso fue un atentado contra la democracia que nosotros tenemos dentro de la facultad. Eso no se da habitualmente y enhorabuena. Así que eso, principalmente decirles que no deberían jugar con la democracia, no deberían jugar a la violencia, a estos grupos que yo sé que son minoritarios, pero existen, y toman fuerza con gente que se siente a veces fuera de sus casillas.
¿Y por qué crees tú, Tomás, que siendo grupos minoritarios logran parecer una voz mayoritaria dentro de las universidades?
Es que, claro, siempre el que grita más fuerte el que más escuchan, pero yo diría que es el más violento al que más escuchan. No le daría un diagnóstico claro, pero me preocupa que estos grupos lleguen a cargos de poder. O sea, si son violentos siendo estudiantes base, ¿cómo serán cuando tengan algo de poder? Eso a mí me preocupa.
Y Tomás, respecto al episodio que sufriste tú, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Tú decías que tú lograste identificar a los agresores, a los que sacaron el lienzo, pero ¿hubo sanciones o algún pronunciamiento? ¿En qué quedó eso?
Sí, nosotros como grupo nos reunimos con la autoridad de la facultad. No tuvimos la oportunidad de reunirnos con la facultad, o sea, con la autoridad de la universidad, pero el tono era claro. O sea, el tono de la facultad era: nosotros condenamos este acto, nosotros no permitiremos que esto vuelva a suceder. Entonces, nosotros ese punto de vista de la facultad lo valoramos.
¿Y qué es lo que se viene para la FECH este año? ¿Qué crees tú?
Yo creo que va a ser un ambiente tenso. No sé si, esto es una opinión personal, no creo que se logren articular respecto a que son ideas profundamente diferentes las que tiene los dos partidos que tienen la fecha. El Frente Amplio, yo creo que tiene una distancia importante con el Partido Comunista, y que esto no se está viendo ahora y que probablemente lo vamos a tener después. Entonces, si el estudiante se va a ver afectado por esto, a mí no me parece. O sea, si nos vamos a quedar sin fecha, o sea, qué bueno que haya salido fecha, no teníamos hace 2 años, pero si esa disputa ¿va a afectar al estudiante? A mí no me parece. No debería ser.
¿Y qué pasa, Tomás, qué es lo que pasó en estos 2 años en que no hubo FECH? ¿Cuál fue el mecanismo de reemplazo que se implementó?
Bueno, como tal, la universidad tiene el mecanismo del CRECE, que son los centros de estudiantes que manejan la federación. Y cuando no hay FECH, el CRECE maneja la mesa, y el pleno, con las consejerías, dirige la mesa, pero al final no hay un cambio tampoco. O sea, el CRECE estaba dirigido por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces ahora ganaron, claro, democráticamente la federación, pero no hay un cambio real, no hay un cambio profundo.
Tomás, ¿crees que todas estas instancias de participación estudiantil, de movimiento estudiantil, terminan siendo una especie de plataforma política descuidando los verdaderos intereses de los estudiantes?
Sí, nosotros, y lo planteamos muy fuerte en nuestra candidatura, nosotros consideramos que las dos candidaturas a mesa directiva iban a ocupar la federación como trampolín político, lo planteamos, lo cual nos parece, por lo menos desde mi perspectiva, algo medianamente peligroso. O sea, si vamos a ocupar una federación que debería, en teoría, representar a los estudiantes, y la ocupamos como trampolín político, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué representación estudiantil estamos hablando? Yo creo que ninguna.
Tomás Jansson, ex candidato a consejero de la FECH, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y hablar de estos temas tan relevantes que a veces pasan colado, pero que finalmente lo que pasa en las universidades también es reflejo de lo que pasa en el país completo.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más Llegó la Hora por la 92.1.
Hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entre con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. Porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y dicho eso, damos inicio al segundo bloque de este programa, porque ya nos acompaña el segundo invitado el día de hoy, Héctor Barría, diputado demócrata cristiano por el distrito 25. Diputado, muchas gracias por conectarse con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias, saludos desde Osorno y desde la región más linda de Chile, la región de los lagos.
Muy bien, diputado. Diputado, vamos a conversar sobre contingencias, sobre la discusión legislativa que se ha tomado el Congreso durante el último tiempo, que tiene que ver con la gran mega reforma. Como jefe de bancada de la democracia cristiana, ¿cuál es la postura oficial del partido? ¿Están más cerca de la aprobación, del rechazo? ¿Están indecisos? ¿Cómo se posicionan respecto a esta discusión?
Mira, cuando ingresé a la democracia cristiana, ingresé por un partido que debe ser dialogante, y más que nunca tenemos que ser capaces de romper este paradigma de la polarización. Y si bien siempre pueden existir causas justificadas, pretextos de que el diputado Araya, presidente de la Comisión de Hacienda, a veces se comporta como Stingo en la Convención Republicana, tenemos que hacer los esfuerzos para sacar adelante una propuesta que entregue crecimiento a Chile, para que de esa manera continúen y se mejoren y perfeccionen los derechos sociales que ha costado tanto lograr. Es difícil nuestra postura, porque es más fácil, logra más likes en las redes sociales, el ser en este caso de gobierno y mostrar una postura de que si no me aprueban esto, actuaré por decreto. Gracias a Dios, ese vocabulario, ese ánimo se ha ido mejorando. O decir, soy oposición y estoy en contra de todo, cuando hace poquito fuiste gobierno y no asumes aún la responsabilidad de haberle entregado el mandato a la derecha. Nosotros como DC insistiremos en el diálogo, parafraseando a nuestro santo Alberto Hurtado, dialogar hasta que duela, para romper esta inercia de dos polos que tienen a Chile sin avanzar.
Diputado, y en ese sentido usted hablaba de la importancia del crecimiento económico que se traduce en bienestar para el país. ¿Qué puntos comparten respecto a la mega reforma?
Tenemos por un lado el crecimiento económico, y en eso, por supuesto, si algunos nos dicen, mira, en esto se parecen a la derecha, puede coincidir en algunos elementos, pero nosotros estamos por la economía social de mercado, una economía sacada adelante en la Alemania posguerra por Konrad Adenauer, pero que también compatibiliza esto con la justicia social, un Estado benefactor, que es muy difícil a esta altura sacarlo adelante, porque sabemos que Chile tiene unas situaciones un poco distintas a países europeos, que además están demostrando ciertas rupturas de aquello. Economía social de mercado, crecimiento, pero un crecimiento que debe ser para todas y todos, y que no se proyecte para que recién en 6 u 8 años, como plantea esta reforma, comience a tener impacto en los chilenos y chilenas. Y me refiero a este descuento del 4% del impuesto corporativo que plantea el Ejecutivo. Nosotros planteamos que sea 2%, que sea similar a lo que planteó el exministro Marcel en el gobierno pasado. Él planteó la rebaja del corporativo, no de 4, pero sí de 2. A nosotros nos parece positivo dar una señal para la inversión, pero al mismo tiempo evaluarla, que efectivamente esto genere más empleo, que permita que Chile no crezca el 1 al 2%, eso no nos sirve, pero si aproximarnos al 4 al 5%, y si esto funciona, bueno, vamos por un mayor porcentaje, pero sin provocar un déficit fiscal y más recortes que tienen a la población bastante molesta, por decirlo menos.
Diputado, y adicionalmente a esta reducción del impuesto corporativo, ¿qué medidas crees que son perfectibles del proyecto?
Mira, algunas ya se han ido mejorando. Con respecto al Fondo Común Municipal, yo fui alcalde de la comuna de Purranque, tenemos alcaldes que fueron de Curicó, de consejeros regionales por el Biobío, gobernadores regionales, tenemos el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, presidente del partido, venimos del mundo municipal, y por lo tanto para nosotros era crucial que esa propuesta de rebaja de contribuciones no afecte al Fondo Común Municipal. Y eso ya se está aceptando por el gobierno, y de manera transversal también, de que no disminuya el Fondo Común Municipal. Pero además, otro punto donde hemos tenido acuerdos, tiene que ver con algo se ha hablado por parte del gobierno con respecto al CAE, los intereses del CAE, pero todavía quedan algunas líneas rojas para nosotros. Ese 4% del corporativo, en vez de 4 sea de 2, y esta invariabilidad tributaria para varios de nosotros, eso requiere una reforma constitucional y no legal, porque comprometer aquello, además cuando, si bien hay una mayoría parcial para aprobarlo, requiere un mayor acuerdo, un mayor consenso de todos los sectores políticos, como para amarrar una reforma a 25 años, creo que es demasiado.
Estamos conversando con Héctor Barría, diputado por el Distrito 25. Diputado, y respecto a estas aprensiones o posibilidades de mejora que ustedes ven en la mega reforma, ¿trataron de materializar eso en las indicaciones? ¿Cuáles fueron las indicaciones que ustedes presentaron respecto a esto? ¿O en qué línea iban?
Mira, fueron varias. Las líneas principales, que bueno, que queremos destacar a Priscila Castillo, que es la diputada de la Democracia Cristiana, que está en la Comisión de Hacienda, el trabajo que todos hemos aportado en esa línea, la labor que tendrá también el diputado Pinilla en la Comisión de Trabajo, donde también tendrá que pasar este proyecto. Las grandes líneas. Chile debe crecer para todas y todos. Eso es nuestra mirada principal, no solamente un sector. Y no nos gusta hablar de los super ricos. Creo que ese lenguaje es muy de guerra fría o de una polarización que nosotros, haciendo eco además de la carta de la conferencia episcopal, de la conferencia, mejor dicho, de la Iglesia Católica, efectivamente nos invita al diálogo. Duele. Nos desafían a cada rato, pero esa es la diferencia que tiene la Democracia Cristiana con otros sectores políticos, que si bien, tal como lo señalé recién, no es la postura que es la atractiva tal como está la política, pero tenemos que ser capaces de pensar más allá de lo electoral, pensar que nuestro país, para que aumente beneficios sociales o derechos sociales, mejor conectividad, el desarrollo de los sectores de nuestra sociedad, necesitamos retomar la senda del crecimiento, pero sin ajustes, sin tocar la gratuidad, sin estos recortes que está afectando a los hospitales de nuestra región y del país. Esa es nuestra principal mirada, y poder incorporar al mundo agrícola, que el mismo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, hace tiempo ya viene denunciando cómo esto está afectando a las siembras. Se está sembrando menos, se está preparando menos cultivos para este año por el aumento del combustible, por lo que significa el transporte, y eso también va a provocar menos alimentos y abandonar esa mirada de potencia alimentaria que también distingue a nuestro país con respecto a otras naciones.
Diputado, y en este afán dialogante de la Democracia Cristiana, ¿cómo describiría usted la oposición que busca hacer la Democracia Cristiana en contraposición a otros partidos o otras colectividades de la misma oposición?
Mira, nosotros tenemos la propuesta de ser una oposición constructiva, algunos la han denominado selectiva, porque tenemos que ponernos en todas las caras de la moneda. Nos encantaría si el día de mañana la Democracia Cristiana llega a ser gobierno o una coalición de centro-izquierda llega a ser gobierno, nos encantaría que Republicanos, RN, la UDI tuviesen la mirada que tenemos nosotros hoy día. Porque si seguimos con este tema del empate, de la revancha, Chile no crece y la comunidad se desafecta, se aparta más de la política. Sé que es difícil entender, y lo quiero colocar sobre la mesa por tercera vez consecutiva. Esto nos genera me gustas, nos genera invitaciones a programas, a polémica, porque ir contra la corriente no provoca la simpatía de quienes de alguna manera aplauden, no, que el gobierno actúe por decreto, bien, somos la barra brava acá del sector. Intransigencia con los que sectores. Igual vamos a ganar, porque eso también es un contexto que hay que colocar sobre la mesa. Hoy el gobierno más el PDG, o los partidos oficialistas, o el parlamento oficialista más el PDG, van a ganar este proyecto. Esa es la realidad. Y por otro lado, ser de la oposición que hace poquito dejó el gobierno, nosotros queremos colocar el énfasis sobre lo que efectivamente preocupa a las chilenas y los chilenos, la inflación, el aumento del precio de la bencina, tener más trabajos decentes, con mejores remuneraciones, y no seguir con esta cuestión de una eterna pelea. Tenemos que colocarnos de verdad con una mirada mucho más responsable de gestión y promover que las oposiciones también sean constructivas. Aquí estamos ante un gobierno que ganó de manera legítima por una alta mayoría, pero eso también le pedimos que tenga mayor capacidad de escucha. Y nosotros colocarnos a la altura y pedirles el día de mañana, acuérdense cómo actuamos. Actuamos de buena lid, con propuestas sobre la mesa, diálogo por sobre todo, y si bueno, si aquello no resulta, por supuesto que tomaremos una mirada de rechazar algunas cosas, pero primero ser capaces de avanzar. Eso es lo que nos convoca.
Diputado, la Democracia Cristiana cuenta actualmente con 8 parlamentarios, 7 diputados y un senador. Puede jugar un rol de partido bisagra. ¿Cuáles son las batallas legislativas que ustedes quieren impulsar desde el Congreso, como las urgencias más grandes?
Sí, permíteme la corrección. Tenemos 3 senadores.
Ah, 3.
Sí, Yanna Proboste, Francisco Huenchumilla, el senador Flores. Y tenemos 8 diputados, pero nuestra bancada son 10, porque además tenemos a Mulet, ex demócrata cristiano, y también el diputado Alinco está en nuestro comité. Somos 10 en total.
Perfecto.
Nosotros estamos en la postura del diálogo, tal como le hemos dicho, y sé que puede ser aburrido, puede ser no lo llamativo, no la política sexy de esta de que lo que la lleva en estos momentos, de la pelea, de la confrontación, de quien saca un video atacando al otro, total yo tengo los votos, si quiere voten en contra, esfuércense a tener más parlamentarios. El lenguaje de Romero creo que no contribuye al presidente de la Comisión de Hacienda, se parece mucho al estingo que sectores de la derecha, con justa razón, en su momento criticaron cuando ciertos sectores de izquierda tenían la mayoría. Se farrearon esa posibilidad. Este gobierno queremos que le vaya bien. Queremos que le vaya bien, aunque sea un cliché, porque la gente de verdad que lo está pasando mal. Cuando hay diputados que no se saben ni siquiera el precio del pan, no podemos seguir bajo esa lógica de la pura pelea y no colocarnos los zapatos de cómo lo está pasando la familia de esfuerzo, de trabajo, de clase media. Y los diputados que renunciamos y dejamos de usar la tarjeta de combustible, por Dios que cuesta hoy día colocar combustible, imagínense, nosotros que tenemos un ingreso de 5 millones y más, imagínate cómo lo está pasando la familia que gana el sueldo mínimo.
Diputado, usted pertenece a la Comisión de Educación, ¿correcto?
Así es, educación y recursos hídricos.
Perfecto. Y diputado, en esa línea quería preguntarle sobre la discusión del proyecto Escuelas Protegidas. ¿Cuál es su valoración respecto a este proyecto?
Aquí no podríamos tener titubeos, había que dar una señal clara a la comunidad que está asustada, que lo estaba pasando mal. Mis propios hijos veían en sus colegios que aparecían rayados, incertidumbre, suspensión de clase. Esto afectaba a todo tipo de colegios, ¿ah? Particulares, subvencionados, públicos, SLEP, a todos por igual. Había que dar una señal y en ese sentido nosotros aprobamos, tanto en la Comisión de Educación como también lo más probable es que lo aprobemos también en la Cámara. Pero colocamos ciertas indicaciones que se comprometió la ministra de Educación, que esto solamente se circunscriba al colegio y a sus inmediaciones y no en cualquier faceta de la vida de una persona que es estudiante. Y también ver que los años que no podría obtener la gratuidad un estudiante se acortara, porque no puede ser que existan sanciones dependiendo la condición socioeconómica de una persona. A uno los castigamos con la gratuidad porque el día de mañana podría postular esos recursos y a otros tendrían solamente una sanción y podrían estudiar sin problemas. Ahí tenemos unos temas que queremos corregir, pero la señal fue clara y los diputados y diputadas de la Democracia Cristiana votamos a favor de escuelas protegidas.
Diputado, usted representa al Distrito 25, perteneciente a la región de Los Lagos. Quería preguntarle respecto a las características particulares de esta región, ¿cuáles son las principales urgencias de allá y qué es lo que piensa hacer usted en su rol como diputado para ver todo el tema de la conectividad y la descentralización, que son dos temas bastante importantes para la región?
Así es, bueno, estamos defendiendo, aunque uno podría decir, ¿saben qué?, quedando en la posición solamente de criticar que este gobierno le vaya mal, hay recortes en salud, en educación, en los gobiernos regionales, estamos defendiendo el Fondo Común de todos los municipios sin distinción, aprobamos el royalty minero en su momento también, con la camiseta puesta por la región, que efectivamente no se recorten estos temas en regiones, porque sabemos que en Santiago, claro, la gente reclama más, tiene más representantes, tiene más parlamentarios proporcionalmente a nuestra región, que si bien tiene una extensa geografía, tiene menos habitantes, somos más tranquilos, menos bulliciosos, pero eso, que aquello no signifique que nos van a pasar por encima. La principal responsabilidad la tienen nuestros colegas del oficialismo, que forman parte del actual gobierno, los diputados y diputadas, senadores también, pero eso no nos implica o no nos va a frenar en la capacidad de exigir que el gobierno recorte recursos a diversas tareas que implica nuestra región, una región ganadera, agrícola por excelencia. Por eso hemos puesto mucho énfasis también de que esta reforma debe tratar con cariño también a este sector de la producción, que está ausente del debate público. Muchas veces se utiliza para las tradiciones, el rodeo, la cueca, pero la agricultura es más que eso. También es trabajo, esfuerzo, campesinos, grandes, pequeños, la agricultura familiar campesina debe estar presente, tal como el gobierno ha puesto en su eje a los grandes empresarios que, buscando rebajarle el 4% del, en este caso, del impuesto corporativo. También necesitamos beneficios para una agricultura que compite de manera desigual con otros países que nos exportan productos que además cuentan muchas veces con un subsidio estatal.
Diputado, ¿por qué cree que en cierta ocasión el mundo rural, queda un poco desprotegido o al margen de la discusión nacional?
Porque el campo no para, como dice, ¿verdad?, el ex ministro de Agricultura y a quien cité, Antonio Walker, hoy presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entre trabajar y manifestarse, se sigue trabajando. Y creo que ahí se aprovecha muchas veces la política centralista de decir, mira, si no hay tanto reclamo, actúan de buena fe. Y también la utilización que hace cierto sector de la derecha, digámoslo con mucha franqueza, de provocar amenazas que muchas veces no son inexistentes. Estamos con ustedes, estamos con las tradiciones, estamos con el campo, pero luego, cuando tienen que colocar en la balanza, seguir importando productos a bajo precio, con subsidios de sus propios países, y indiferentes ante el cierre, por ejemplo, de Llanza, y muchos campesinos hoy día quedaron sin producir remolacha que provoca también un efecto multiplicador en tantas familias, en este caso de la región del Ñuble.
Diputado, y una última pregunta para ir cerrando en relación a lo que pasa en su región, la región de Los Lagos, respecto a la permisología. ¿Cómo ve este tema, cómo ha afectado a los sectores productivos y a la calidad de vida de los habitantes de allá?
Mira, acá nosotros tenemos algunas cosas que creemos que hay que mejorar. Eso no significa ir en contra del medio ambiente, ni salir con esas frases de que prácticamente los humedales frenan la economía. Eso no corresponde bajo nuestra mirada. Lo que sí queremos es que los trámites sean mucho más rápidos, sean mucho más expeditos, que no pasen uno o dos años, ¿verdad?, y que tengan que pasar por un comité, que los papeles se pierdan, que aparece una nueva normativa y tienen que actualizarse los papeles, etcétera. Nosotros en el periodo pasado avanzamos bastante en este proyecto de permisología y esperamos que el gobierno coloque el acelerador para que podamos darle, ¿verdad?, mayores kilómetros por hora a este tipo de proyectos. Acá en la región de Los Lagos sí tenemos un tema que nos está provocando ruido, esta instalación de la energía eólica los campos, los paisajes naturales que estamos acostumbrados a ver se están llenando de torres eólicas, pero resulta que no está generando ningún impacto, por ejemplo, ni en la familia cercana con la rebaja de la cuenta de la luz. Son temas que aparecen, que interrumpen, que se ven con buenos ojos porque se ofrecen múltiples beneficios, y resulta que después, a la hora de las conclusiones, quedan al debe este tipo de empresas, de productividad, que prometen cambiar la cara a un territorio y luego provoca más consecuencias nefastas que beneficios.
Diputado Héctor Barría, diputado por Distrito 25, perteneciente a la región de Los Lagos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y vamos a seguir en contacto para múltiples temas que tienen que ver con la región y con la contingencia nacional.
Muchas gracias. Como dijo un candidato en su momento, trabajo, trabajo, trabajo. La democracia cristiana quiere diálogo, diálogo, diálogo. No más amenazas de decretos, tampoco negar la sal y el agua. Esperamos seguir contribuyendo al crecimiento de este país que tanto lo necesita. Pero para todas y todos. Un abrazo.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con la última sección de Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Far Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas, que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, la última patita del programa y mi sección favorita, porque vamos a leer la gran pregunta del día, que dice así, señor director. Dice, el expresidente Boric reaparece y realiza un mea culpa. Tuvimos una advertencia en la elección parlamentaria de 2021, donde ya no teníamos mayoría. Eso no se leyó bien desde los inicios del gobierno y soy el principal responsable. ¿Qué opinas? Un 75% de los auditores dice que es un mea culpa, que llega tarde, mientras que un 25% dice que está bien su declaración. Habrá que ver, hay muchos mea culpa que son tardíos, habrá que analizar la autenticidad de estas declaraciones y si tiene algún sentido también después de tanto tiempo hacer un mea culpa y ver en qué se traduce eso. Pero bueno, eso quedará pendiente, esa discusión para otro programa. Nosotros nos despedimos de Llegó la Hora y los dejamos con los tres mosqueteros. No se despegue de la 92.1. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.